buenas tardes, buen miércoles. Buen miércoles a todos. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Equipo casi completo de Eva de vuelta con un invitado muy especial. Yo le agradezco particularmente que esté, es Carlitos Burgueño. Contá vos todo lo que haces, Carlos, porque es como agotador.
Ah, periodismo. No, clásico.
Dale, contá, porque así los oyentes saben a quién van a estar escuchando durante esta hora, con información clave, por supuesto, vinculada al área económica.
Bueno, empecemos por lo que tendría que estar haciendo ahora. Sí. Que primero acompañarte a vos, la verdad, un placer, sos una amiga, nos conocemos hace mucho, no importa cuántos.
No, un montón de años.
Empezamos muy jóvenes.
30, 20, 25,
sí, sí. Todo. Lo que pasa es que empezamos a los 8.
Iban al colegio juntos, por eso.
Claro, por eso.
Estábamos en la misma, claro. Él era amigo de Nicolás Rabinovich, ¿se acuerdan que yo les conté que era este...
Tu primer novio.
Mi primer novio del colegio. Claro.
Che, qué mal lo dejaste a Nico, pobre, no se recupera. Me en ámbito financiero tendremos.
Tendría que estar en
Si nos están escuchando.
Le mandamos un abrazo a todos los compañeros de...
Arranquen.
De ámbito y radio.
En la radio estamos en Continental a la mañana con Nelson Castro, que te manda saludos.
Bueno, saludos a Nelson también. A ver, vamos a arrancar con las 5 de las 5. Lo que te voy a pedir, Carlos, y a todos los oyentes también, que lo aprovechen a Burgueño, porque estamos en un momento de enorme incertidumbre. Yo le comentaba ayer, Carlos, a mis compañeros de Animales, que este país, bueno, no digo nada, ¿no?, que este país es imprevisible, pero hace una semana estábamos todos diciendo, después del seminario este de Clarín, que era, no me acuerdo ya el nombre.
Democracia y Desarrollo,
donde estuvieron Cardoso, Macri y Alberto Fernández, qué bien, ¿no? Qué republicanos todos, qué respeto a las instituciones, qué país moderno. Parecemos Noruega, hace nada. Después Alberto lo llamó a Mauricio Macri, tranquilizó a los mercados, dicen, se pusieron todos de acuerdo que el dólar a 60 era un dólar más o menos aceptable.
Mirá, la parte política,
¿qué pasó?
La parte política te la dejo a vos. Porque sabes más que yo,
está
básicamente.
Bien, sí.
Porque evidentemente hay cosas políticas que han pasado en esa relación de convivencia pacífica y republicana entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, que a mí me exceden, las podemos sospechar. Lo que sí podemos decir que lo que pasó es el Fondo Monetario. Vino el Fondo Monetario, hay un capítulo clave en la relación que la Argentina tiene con el FMI en este tiempo, y al salir ese capítulo clave a la superficie, ahí se complicó todo. Yo tengo una visión bastante particular de lo que pasó en la reunión entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional.
Ahora, Carlos, yo te leía y allá le contábamos a los oyentes, fue una reunión, ¿no? Fue una reunión. No pueden haber pasado 27 cosas distintas.
Es que creo que lo que pasó es
bastante simple. Hay tantas interpretaciones de una reunión.
A ver, es bastante simple de contar. De hecho, cuando lo escribimos primero y en el diario del martes y después lo estuvimos comentando, elegimos el viejo estilo periodístico de la crónica. Tan vituperado.
Si vos no editorializar.
Si vos contás lo que pasó,
sí.
Las cosas se cuentan solas, se explican solas. Y tiene más que ver con el fondo que con los interlocutores locales, que con Alberto. Más allá del comunicado que estaba redactado de antes, que expresó un enojo por cuestiones políticas, que, repito, te las dejo a...
Pero nos decía Loser, Claudio Loser, ayer, que había sido director del hemisferio...
Occidental
del
el cargo que tiene Alejandro Werner ahora, que es el que
mismo,
se
y que conoce, digamos, la dinámica, que nunca el fondo había recibido, digamos, un comunicado en términos tan duros y beligerantes, casi acusándolos de un delito, ¿no?
En términos de un comunicado, puede ser, pero ha recibido cosas bravas. De hecho, él recibió cosas bravas de Rusia, por ejemplo. Pero, a ver, lo que sucedió a partir de lo que pudimos reconstruir, como dice el País de Madrid, hablamos con una fuente de un lado, una fuente del otro y una fuente neutra que fue Loser. Lamentamos, puede ser que haya pasado esto, que hayan dicho esto, cómo lo puede tomar el fondo. El lunes a la mañana, La misión del fondo Alejandro Werner ya es una noticia, era una noticia que haya venido él, porque él es un jefe allá.
Él es el jefe, para que se entienda, para que, si no me equivoco, de Caldarelli.
Claro, es el jefe de todos los Caldarellis del Fondo Monetario.
Sí.
Por algún motivo que el fondo nunca te termina de explicar, dividió el mundo en tres bloques. Uno es el hemisferio occidental, donde entramos nosotros, Francia, Jamaica, que es...
No se tiene un criterio, digamos, de análisis de los países, ¿no?
No, ni de peligrosidad,
nada,
de default, ni nada. Con lo cual, el director para el hemisferio occidental es el que tiene a su cargo toda esta parte del globo. En alguna vez fue el Loser, después fue, ¿se acuerdan? Teresa Termenesia,
sí,
que es italiana, y ahora es Alejandro Werner, que es cordobés. Es una historia... Después, si querés, la contamos, la de Werner. Tiene un origen muy progre de su padre, que fue colaborador del gobierno de Perón, del tercer gobierno de Perón. Pero bueno.
Se conoce un poco, pero digo, el hecho de vivió acá, digamos, conoce un
de
poco.
Chiquito. Después se exilió al papá.
Sí, pero conoce la idiosincrasia de Argentina.
Sí.
Bueno, no es menor como dato.
A ver, tratan el caso argentino desde hace mucho tiempo. Nosotros somos un problema para el mundo crónico.
Sí.
Ahora, en una reunión que tuvieron el lunes a la mañana en el Palacio de Hacienda con el viceministro de Hacienda, Sebastián Katz, lo que plantea el Fondo Monetario es algo absolutamente ilógico desde el punto de vista del FMI, que es que el stand-by tal cual está firmado según la versión septiembre.
¿Stand-by es acuerdo?
El acuerdo stand-by,
sí,
que está vigente. Es el acuerdo con el que
sí
tenemos con el Fondo Monetario, que es un acuerdo a 4 años, corto, de cumplimiento de metas trimestrales. Para el Fondo Monetario, a los ojos del Fondo Monetario, Argentina lo va a incumplir en el tercer trimestre del año.
Si no lo incumplió ya.
Todavía no, lo va a incumplir.
Lo va a incumplir.
¿Por qué lo va a incumplir? Por la devaluación del 12-13 de agosto, mala de hoy, pero mala de ayer y hoy, es un 25% de devaluación, sumando los 4 días de suba del dólar, pero fundamentalmente por el paquete que Mauricio Macri presentó el miércoles de esa semana, del IVA, ganancias, el bono a los empleados públicos, etcétera. Eso tiene un costo de aproximadamente 59 mil millones de pesos, que a los ojos del Fondo Monetario Internacional es infinanciable. No se va a poder financiar, no está la plata para eso, a los ojos del Fondo Monetario. El gobierno lo que dice, lo que le dijo Katz en esa reunión, ya se le había dicho antes la CUNSA, pero menciono esta reunión porque fue la oficial,
sí,
es que en el primer semestre del año hubo un superávit de 36 mil millones de pesos, con lo cual no son 60 mil, sino son un poquito más de 20 mil, y que en todo caso el problema es ese. Y la verdad que el fondo no lo ve así. El fondo ve que en el tercer trimestre la meta de inflación se disparó, y es inalcanzable ya para la Argentina. La Argentina este año cae, su economía va a caer, y fundamentalmente hay algo que ve el Fondo Monetario que le preocupa, que es el gap, la brecha, la distancia, que empieza a haber ya cada vez mayor entre la inflación y la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Que a la Argentina le faltan pesos, más allá de los dólares que le faltan y que te aporta el fondo.
No solamente son los dólares, sino los pesos.
Claro,
ahora
a vos te faltan pesos para cubrir tus gastos. Y esa es la clave del déficit cero. Entonces, ¿qué dice el fondo? No se puede cumplir el acuerdo vigente. Tenemos que negociar metas nuevas. ¿Qué le dice Katz? Yo no puedo negociar metas nuevas porque, usted habrá visto,
No fue particularmente bien.
Hay unas PASO.
Sí.
Yo no puedo salir ahora a negociar, la Argentina, el gobierno, Mauricio Macri, no puede salir a negociar metas nuevas en una situación de debilidad política por lo que nos pasó en las PASO. Con lo cual, usted tiene que ir a hablar con el que ganó en las PASO.
Y el que ganó, a ver, entonces, el que gobierna, voy tratando de traducir para que Carlitos Burgueño, aprovechenlo todos, Nati, Cande, Mumi también, si quieren preguntar, porque entiendo que los oyentes deben tener un montón de dudas también. Estamos llegando a todo el país a través de Te va de vuelta en su cuarta temporada. Arrancamos distinto, arrancamos con Carlitos Burgueño, que vino a darnos una mano, así que digo, aprovechenlo todos. Mi pregunta es, el que gobierna dice, no puedo, yo tengo una debilidad política. Y el que gana las PASO, digamos, y que se presupone por la enorme diferencia que saquen las PASO, le contesta, yo no cogobierno, señores, yo hasta ahora soy solo un candidato. Y entonces...
Ah, bueno, y así empieza la segunda reunión, el famoso encuentro con Alberto Fernández. Entonces le plantean esto, y Alberto Fernández le dice, yo solo soy un candidato. Yo no puedo, y tiene razón Alberto Fernández, y también tiene razón Katz, y también tiene razón el Fondo Monetario, como decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí viene la famosa una de las frases que generaron ruido en todo esto, que fue la del vacío de poder. Ahora, es verdad que lo dijeron, que la gente del fondo lo mencionó, mencionó esta frase, este concepto, pero lo hizo desde un punto de vista, si querés, anglosajón, de realpolitik, como diciendo, bueno, acá hay una cuestión institucional donde las instituciones no pueden tomar decisiones.
Pero no hablaron de adelantamiento.
En ningún momento se habló. A ver, si hubiera hablado alguien del Fondo Monetario en esa reunión, o en cualquier otra, formal o informal, de adelantamiento de elecciones, lo hubieran echado el fondo, porque no pueden.
Bueno, lo decía hablar Claudio Lócer ayer, sí.
En ningún momento de esa reunión, ni de otras reuniones, desde el Fondo Monetario Internacional se habló de adelantar elecciones. De ninguna manera. Ni hubiera habido margen para que lo dijera.
Además tampoco se puede, ¿no? Yo recalco esto, porque no es que vos podés saltear el cronograma electoral, decidir cuándo haces las elecciones. Sí podés adelantar, que ya ha pasado en el país, el traspaso de mando. Adelantar el traspaso de mando una vez que tenés un presidente electo. Pero en este marco no podés adelantar. Lo máximo que podría adelantar es unos días y te termina dando por calendario un 13 de octubre. ¿Qué te cambia entre el 13 de octubre al 27?
Nada, no tiene sentido y le hace muy mal. Le haría muy mal a la Argentina, pero le haría muy mal al gobierno y le haría muy mal también al gobierno que viene. Empezar con este antecedente y tener este antecedente, porque después la historia sigue. Y con mucha de esta gente que hoy está gobernando, después van a tener que convivir, negociar, discutir en el Congreso. ¿Y cómo vas a discutir con alguien o debatir con alguien leyes importantes?
Que le esmerilaste el poder. Digamos.
A gente que le esmerilaste el poder. Y hasta lo que sé, tampoco quieren. Tampoco esa es la intención, por lo menos en términos
ahora, Alberto
económicos.
Fernández dice, yo soy solo un candidato, no puedo, digamos, tomar una determinación y no voy a acompañar tampoco estas medidas porque no estoy de acuerdo, eso también lo plantea. Pero por otro lado, lo que dice las reuniones de Alberto Fernández impactan, porque hoy el dólar, ¿a cuánto lo tenés?
Y hoy ya está 60, por arriba de 60.
Y vos lo relacionás, digamos, con la reunión.
Sí, lamentablemente, a ver, con la reunión, con la inestabilidad.
Bueno, con lo que se supo de la reunión y con la incertidumbre que generó esta reunión.
A ver, si vos querés que le ponga un título, yo lo relaciono con que se rompió, según los mercados, el acuerdo político de convivencia pacífica entre Macri y Alberto Fernández. Con lo cual, Macri y Alberto Fernández deberían reactivar ese acuerdo.
¿Quieren?
Deben.
Bueno, sí.
Deben. Si quieren, yo supongo que no querían hacer la primer charla. Supongo que no deben querer ni eso.
Ahora, no hay responsabilidades compartidas, insisto, lo vamos a exprimir a Burgueño. Una hora se queda con nosotros Carlitos Burgueño. Los oyentes, si quieren comunicarse, Nata, ¿dónde lo
pueden hacer? Como siempre, Romy, el WhatsApp nacional, 11-65-84-0870.
Mientras, esperamos también las 18 horas, donde va a hablar el ministro Hernán Lacunza, va a anunciar nuevas medidas económicas, no sé si de fondo, de alivio, de qué.
Por lo que sabemos, son de restricciones. En cuanto a la liquidación de dólares parecidas a las que se anunciaron hoy para los exportadores.
Traducir.
A ver, primero antes que no va, primero, antes que nada, ¿qué no va a anunciar?
Sí.
Vamos sí. A poner. La gente que tiene dólares en los bancos, quédense absolutamente tranquila porque nada viene por ese lado.
Tranquilo, Mumi,
Ni de este gobierno.
Menos mal porque está.
Para ser simple, claro, directo y sin eufemismo, el presidente que tome una decisión con los dólares de la gente en un banco, al otro día se tiene que ir. Sea este el que viene o el que venga después del que viene. Hay cosas, hay decisiones que no se pueden tomar, como por ejemplo esa. Segunda cuestión, por cada 100 dólares que hay depositados, 50 están en el Banco Central congelados por encajes. Con lo cual, si todos fuéramos a buscar nuestros dólares todos al mismo tiempo, la mitad están. La otra mitad los tiene el Banco Central en reservas, en el resto de las reservas. Con lo cual, primero, no es una decisión que ningún presidente pueda tomar, si quiere seguir siendo presidente. Y segundo, no es necesario. ¿Dónde sí está el problema? En la gran demanda de dólares y la gran oferta de dólares. ¿Quién tiene los dólares? Los exportadores. En realidad, los exportadores y los que vengan a invertir en la Argentina. Últimamente no habría muchos, con lo cual te quedan los exportadores. Cuando digo invertir en levantar una fábrica también invertir en comprar bonos.
Sí.
No hay ni unos ni los otros. Yo he escuchado decir, bueno, vamos a poner medidas restrictivas ahora para que cuando venga un dólar para invertir en el mercado de capitales, especular, le vamos a prohibir que se vaya en un año. Lo cual me parece fenómeno, pero ahora estamos en el fenómeno al revés. Ahora se las están tomando, ¿no? Y la mayoría ya se fue, aparte. Casi que quedamos nosotros. ¿Viste que en una fiesta, de repente...
Somos lo que estamos, sí.
¿Viste? ¿Qué pasó que se fueron todos? Y quedamos nosotros cinco. Bueno, quedamos nosotros cinco.
Ahora, Burguiño, una solución posible podría ser volver como a las medidas que tuvo alguna vez el gobierno kirchnerista de tener un cepo, de que no se pueda comprar cualquier cantidad de dólares o sacar cualquier cantidad de dólares.
A ver, el cepo, como medida cepo, nunca más va a volver. Como nunca más va a haber un plan Bonex, ni un plan, ni un corralito, ni un corralón. ¿Se puede decir malas palabras?
Sí, claro que se puede.
Las grandes cagadas se las mandan una vez en la historia. No te la pagan.
No estaría pasando eso igual, ¿no?
Nunca.
En nuestro país no estarían pasando
nunca
esas
más
cosas.
Cepo uno solo.
No, pero digo, las cagadas,
tomando...
Sí.
Eso es lo notable de este país.
Nuevas o también, digo, con algún remix, ¿no?
Remix, una
cagada
de
reloading.
Y hablando de remix, ¿algún tipo de limitación al acceso a los dólares va a haber?
Sí, claro, es necesaria.
Y eso lo puede...
¿Cómo se
van a decir cepo?
Yo propuse el patapúfete como nombre. Ya que estamos... se puede llamar...
¿Puedes decir que lo anuncian ahora?
No,
sabemos.
Debería haber habido una charla entre Alberto y Macri que hasta acá se me escapó. Porque ¿qué quiere Alberto? Que el gobierno tome medidas de restricción al acceso de los dólares. Hay una muy buena nota hoy de nuestro amigo Willy Cohen en página 3 del Cronista que habla de esto, estoy dando ninguna premisa. Quiere el albertismo que esa decisión impopular la tome otro. ¿No? Que este gobierno haga de remes de Nicolás.
Ahora, ayúdame con esto, Burguiño. Ayer hablaba con una persona muy cercana, muy, muy cercana a Alberto Fernández, y ya lo están poniendo todos en términos casi, te diría, de escenario de guerra. ¿Qué cuál era? Acá la bomba a alguien le va a estallar, me decía, ¿no? O les estalla a ellos, al gobierno actual, o nos estalla a nosotros eventualmente si ganamos y asumimos. Por supuesto, preferimos que les estalle a ellos. Ahora, la idea es rara, porque les estalla a ellos, pero las esquirlas, digamos...
¿Qué esquirlas?
A ver, la idea...
La bomba nos va a explotar a cada uno de nosotros en nuestros hogares.
Pero digo que la bomba le puede explotar al gobierno de Macri, que tampoco quiero que me traduzcas a ver si entendiste qué fue lo que me dijo con la bomba, pues yo digo, default no, me dice, bueno. Pero la bomba estalla hoy, pero las consecuencias las tenés. ¿Qué pensás? ¿Que en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero no las vas a tener con un gobierno supuesto de Alberto Fernández?
Vamos a ponerle nombre y apellido a los problemas para que sepamos de qué estamos hablando. Para mí no hay problema, no hay. Ahora tenemos este problema con el Fondo Monetario Internacional de los 5.430 millones de dólares que el gobierno necesita para poder cerrar su gestión con el mismo nivel de reservas que hay ahora. Va a haber menos porque se están usando para contener el tipo de cambio, pero digamos para que no haya un riesgo sistémico con respecto. Ahí tenés una primer bomba. A ver qué hace, cómo se convence al Fondo Monetario Internacional para que liquide ese dinero. Esa es la bomba de corto plazo. Ahora, después vos, se habla de default. Si vos podés llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el acuerdo lo tiene que negociar la gente de Alberto Fernández, y sería transformar el stand-by en un acuerdo de facilidades extendidas, un extended facilities, que es un acuerdo a 10 años, en lugar de 4, a 10, y la tasa de interés baja a la mitad, vos ya el problema del default ya no lo tenés.
Pero le acabo de decir chorros. Digo, no conozco, bueno, digamos, la sensibilidad, la susceptibilidad del fondo, pero vos le decís, señores, ustedes acá...
Le dijo culpables, que chorros.
Violaron, ¿no?, el artículo.
Cuarto.
Claro, tiene razón. Que no les permite prestar plata para la fuga de capitales.
Pero ¿sabés qué? Tiene razón. Porque se violó el artículo cuarto.
Pero déjame entender, pues yo soy muy sensible acá, ¿viste? Te dicen algo y dices, ay, no, yo me ofendo. El fondo se ofende, digamos, el fondo puede tomar represalias respecto a esto que te dicen, puedes decir, bueno, va a ser un acuerdo, extenderlo de 4 a 10. Con alguien que te acaba de decir que estás incumpliendo, casi, digamos, te está acusando de una ilegalidad, de haber sido cómplice de una ilegalidad. Finito está ahí.
Te voy a decir otra cosa. Te voy a dar vuelta, voy a hacer la del psicólogo, te voy a dar vuelta el razonamiento. O la información que tengo. Se llevan muy bien Alberto Fernández, Nielsen y Berna. Y la reunión terminó muy caballerescamente y diplomáticamente, hablando y dejando en claro que en pocos meses más van a estar negociando un acuerdo. Ahora, después está el comunicado. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Supongo que lo primero, porque en definitiva, mira, acá hay un dato también que tenemos que tener en cuenta. El Fondo Monetario se la jugó demasiado por la Argentina.
¿Cuánto es? ¿El 60-70% le tienen prestados a la Argentina?
Si prestara número? Todo, sí. El 55%.
55% por de todo lo que tiene prestado el Fondo Monetario del mundo es a la Argentina.
¿Y sabes por qué? Porque la plata la puso Trump.
Claro.
Entonces, que, a ver, la historia, vamos para atrás, esto es como un gran window, ¿no? Vamos abriendo ventanas.
Nos tiene fascinado, Burguenio. Te quedas un rato más, sí, porque tenemos el informativo, te quedas, claro que sí. Me dijeron que una hora te puedo tener, me dijeron, ¿está bien?
Sí.
¿Es verdad?
Que alguien avise en el diario, lo único.
Pero
que
me dijeron que una hora sí tenemos de préstamo, ¿no? Sí, claro, le agradecemos mucho a la gente de Ámbito, otra vez.
El primer acuerdo, junio del año pasado, Argentina en plena crisis. Mauricio Macri empieza a evaluar la necesidad de algún tipo de salvataje externo. Lo primero que pide es una ayuda a Trump. Un acuerdo similar al que en su momento Bill Clinton le dio a México después del tequila, meses después del tequila. Es una línea que tiene habilitada el gobierno de los Estados Unidos, para una novela que bien podrías escribir vos, la relación entre Trump y Macri.
Y Mauricio.
Porque da para cosas que yo ni me animo a investigar.
Me fue un poco mal.
Vos sos valiente.
No, me fue un poco mal cuando me metí. No, después
pero
te
bueno,
voy a contar. Sí.
Y le dicen de Estados Unidos, es mejor hacerlo a través del fondo, porque el dinero sería mayor, porque la plata que yo puedo poner es la misma, pero sumamos la plata del Fondo Monetario. Entonces, Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario, hace un aporte importante, miles de millones de dólares, y esto se suma a lo del fondo, y ahí llegás a esta cifra monstruosa de 53 mil millones de dólares de un préstamo a la Argentina, que es algo inédito en la historia de los préstamos financieros mundiales.
Arrancamos distinto, este va de vuelta en su cuarta temporada, llegando a todo el país, está Carlos Burgueño con nosotros, pueden escribir, pero además en un ratito lo que le voy a pedir después del informativo es hacer un verdadero o falso de todo lo que se dijo en estas últimas 24 horas, ¿me ayudás?
Pero, ¿cómo no?
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras.
11-65-84-08-70, ese es el WhatsApp nacional. Carlos, llegaron preguntas, ¿eh? Esto es como tu, como si fuera tu WhatsApp, imagínate.
Como si fuera tu programa.
Las amigas de tu mamá, claro. Ponele, que te escriben, bueno, a ver que, si sacan.
Que me preguntó cosas también. Así.
¿Viste? Ya, por eso
ya
te digo.
Me pregunta mi mamá y sus amigas.
Es porque ya está.
Quiere decir que estamos en una situación complicada.
Pero muy peligrosa.
¿Qué pregunta? ¿Qué hacemos con la plata? ¿Lo que pasa es cuánto?
A ver, una de las preguntas, lo digo.
Sí.
Dejo los dólares en el banco.
Claro.
Y la verdad es que son las inquietudes de la gente. Pueden sonar naif, pero la historia económica de este país es tremenda.
Nos lleva a hacernos, ¿no?, esas preguntas. De, ¿no?
Sí.
Bueno, los que tienen ahorros, ¿no? Claramente.
Hablaba con un economista exfuncionario, recordando aquel comienzo del libro de Vargas Llosa. Sí, bueno, ¿en qué momento se jodió Perú? ¿No? Pantaleón y la visitaba.
Sí,
¿en qué ¿en dónde
empieza,
se empezó?
¿No? Empieza el libro. ¿No empieza
así,
el libro?
Empieza. Así empieza. ¿En qué libro, momento, claro, se jodió el Perú?
Sí.
Y bueno, ¿en qué momento se jodió la economía argentina? Y discutíamos con este economista si fue en el primer semestre de la gestión de Onganía o con el Rodrigazo. Pero de ahí en adelante.
Se jodió.
O varias veces, o al menos una. La economía de este país te la puso.
Te la puso a vos y a otros, digamos, así como todo, te la pone a vos. No, no.
Vos créeme que el invicto...
¿No hay invicto?
No hay, si hay algún invicto, a mí se me escapó, pero...
Pero, por ejemplo, cuando pesificaron.
Cuando pesificaron, bueno, fue...
Muchos invictos.
Hubo muchos invictos, pero que algunos los agarró el Rodrigazo.
Vos decís que no hay invicto en el tiempo.
Claro, total. Una de las grandes...
No, que no hubo gente que no ganó en estos últimos 3 años.
Una de las grandes viudas que va a dejar este gobierno es uno de los fondos mega exitosos a nivel mundial, que es el Templeton. El Templeton zafó de la crisis del 2008 y el señor Templeton da conferencias en el mundo
contando cómo
zafó del 2008. Bueno, nosotros se la embocamos, le hicimos perder lo que en su vida perdió.
Ay,
¿no? Tiene letes en pesos que vencen en septiembre
Ya, ahora, la semana que viene.
Septiembre, octubre, última semana de... Hay unos vencimientos de deuda muy divertidos, para ser optimista, que son en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Yo que vos hago el programa desde la City, total.
Estaría muy bien, ¿no? ¿Por qué no?
Con nosotros que tenemos ciertos años, cuando... había ruido cuando las películas en el cine tenían una sonoridad extra, se decía sistema sensor round.
Sí,
bueno,
claro.
Va a ser sensor round lo que vas a escuchar desde acá esos días. Ojalá salga todo bien, ¿eh? Pero, si están los 5.400 millones de dólares, va a salir todo bien.
Pero yo insisto, quiero saber, bueno, lo voy a dejar a los oyentes, pero quiero saber si Alberto Fernández quiere que se desembolse o no esa plata.
No, no quiere.
Pero hoy, me acabas de decir que lo necesitamos.
Hoy escribimos una nota en Ámbito con el otro capítulo del lunes. Un altísimo funcionario del gobierno nacional se comunicó con un probablemente futuro ministro del gabinete de Alberto Fernández para decirle si podía interceder Alberto Fernández ante Werner en la reunión con el Fondo Monetario para que el fondo sea más polite en el momento de evaluar el desembolso con la Argentina.
Polite, amable, ¿no?
Amable. Friendly. O sea,
flexible. Argentina friendly. Argentina friendly.
Como decir algo así como, qué bueno sería que usted, señor Werner,
le ponga un poco de onda.
Le ponga el gancho, sí, al cheque, ¿no? Y la respuesta de Alberto fue, ni loco.
No entiendo, Burguiño, ¿por qué? Me dicen, necesitamos, bueno, que para que todo esté bien desembolsen. Y Alberto no quiere que desembolsen.
Porque Alberto tiene, Alberto y sus asesores tienen la teoría puesta por escrito que ese dinero se está usando para fugar divisas. Y que cuanto más dinero ponga el Fondo Monetario, más plata para fugar divisas va a haber. Y que al final a la Argentina le va a quedar la deuda sin los dólares.
Está bien, pero si no, ¿cuál es el otro escenario? No te desembolsan y...
Es lo que hablamos recién. Que la decisión impopular la tome Macri.
11-65-84-08-70. Orlando desde Gualeguaychú nos escribe Carlos y dice...
Es lindo esta radio, ¿ves?
Todo el país. Eso es lo lindo. Hay que aprovecharla. Pregunto, dice, no entiendo nada de política. ¿Por qué todos los gobiernos que se están por retirar del poder nos dejan endeudados hasta las cejas? Pasó De la Rúa, pasó Cristina y pasó ahora con Macri.
Bueno, una idea interesante es un proyecto de ley que a veces da vuelta, que haya una limitación para que los gobiernos se endeuden según el PBI. Que el endeudamiento posible de la Argentina
sea
un porcentaje del PBI. Vale la discusión cuánto, pero suponete un 50% del PBI. Para que no existan más estas cuestiones.
Claro.
Sí, bueno, el endeudamiento.
Nos endeudamos hasta acá.
Hasta acá, y más no se puede.
Uh-huh. Podrían poner también, perdón, ¿no? Choreamos hasta acá y más no se puede, ¿no?
Respecto al PBI. Durante dos años,
ya claro, que estábamos. Durante dos años. Claro.
Harían falta un par de años más, sí, a esta altura, sí. ¿No?
Nunca dijeron cuándo empezaba.
Claro. Juan desde Santiago del Estero dice, ¿cuánto dinero circulante queda?
¿En pesos?
Juan de Santiago del Estero, ¿en pesos?
Sí, sí. O en dólares.
Porque... Y me imagino que en pesos.
Sí, circulante.
A ver, hablábamos de las bombas, ¿no? Para mí, la bomba más importante, que ahí sí, esto ameritaría que gente muy técnica de los dos bandos estén ya trabajando y tomando una decisión lo antes posible. Uh-huh. Para mí, el gran problema de la Argentina, salvando este acuerdo con el Fondo Monetario, son las LELIC, que son 30.000 millones de dólares.
Lo dijo el Facha Rafael.
No, con respecto al circulante, lo que a mí me preocupa es eso. Porque si se liberaran todas juntas o gradualmente partidas uh-huh. en pesos por 30.000 millones de dólares en la Argentina de hoy, sería un suicidio. Un suicidio político, económico, con lo cual eso amerita una solución importante. Bueno, la devaluación la redujo en un 25%, no quiero decir que se siga devaluando, ¿no? Pero no estoy diciendo un dato de la realidad, porque eso está en pesos, ¿no? Y además los tenedores de esas LELIC son bancos. Prácticamente el sistema financiero argentino en su totalidad y bancos de afuera. El Templeton, por ejemplo. El JP Morgan. Y eso es además lo que está empobreciendo este país con la tasa de interés, que se está pagando de por arriba del 75%. Y que te impide cualquier tipo de posibilidad de crecimiento en la economía, porque con una tasa de interés que ya va a cumplir un año, a ese nivel, en septiembre cumple un año, la segunda quincena de septiembre, estamos hablando de un país sin crédito, y un país sin crédito es un país que se empobrece todos los días. No estoy diciendo crédito para las grandes fortunas de la Argentina.
No, para poder
el amigo de Gualeguaychú, si va a cambiar un cheque, mañana a la mañana, le van a cobrar un 80%, claro. 78%. Gran parte del problema que tiene la AFIP hoy es la deuda que se está acumulando, porque en el último aguinaldo muchas pymes se financiaron para pagar el aguinaldo con el IVA.
Con la mora, ¿no?
Con la mora del IVA.
Entonces, bueno, sí.
Bueno, vos tenés 100 pesos arriba de la mesa y gastos por 150 y cheques por 100 pesos. Pero si vas a reventar los cheques, vas a tener 25, no 100. Entonces, ¿qué haces? No pagas los impuestos. Ahora, al otro día te aparece la AFIP, con todo el derecho del mundo también. Todo lo dramático de esta época. Todos tienen un poco de razón.
Muy bien.
Entonces, cuando todos tienen un poco de razón, la decisión que tiene que tomar el gobernante es quién pierde mucho y quién pierde poco. Pero todos van a perder.
Pregunta acá Ricardo de Castelar, dice, capo hincha del rojo, bueno, sí, eso nos lo dice Ricardo de Castelar. ¿No creen que por la coyuntura económica va ligada directamente a lo político? O sea, ¿cualquier desbarranque en la campaña explota en los mercados? ¿O se tendría que frizar la campaña hasta octubre, anular el debate presidencial? Son preguntas, ¿no?, que se hace Ricardo preguntando esto, ¿no? Si lo que tiene que ver con la coyuntura económica va ligada directamente a lo político.
La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. La ciencia social son las ciencias que tratan
las relaciones sociales,
las relaciones entre los hombres, la manera en que la comunidad se organiza. Un aspecto de esa organización es la economía. Siempre las ciencias sociales siguen a la política. Si vos tenés ruido político, nunca vas a tener un buen plan económico. Imagínate que bajara Dios y va hoy al despacho de la Cunza y dice, acá tenés el plan, ejecutalo. Fracasa. Porque tenés un gobierno que no tiene poder político, por las PASO. Con lo cual, lo último que haría yo es impedir que actúe la política. Al contrario, lo que acá necesitamos es que la política avance, que la política encuentre las soluciones, siempre.
Sí, pues por la eso política cuando especula, digamos, perdón, Carlitos, es Carlos Burgueño. Además, lo quería decir, lo dije fuera del aire, uno de los mejores tipos que te puedes encontrar en este medio. Es verdad.
Con respecto al...
Pero escúchame, no, decía, digo, cuando la política especula y está dispuesto a que fracasen los planes económicos en función de poder capitalizar ese fracaso, tenemos un problemón.
Y sí, bueno, pero eso es cuando se habla de la responsabilidad de la clase política, hablamos de estas cosas, ¿no? Hay un dicho ruso que dice, cuando dos osos se pelean, el que pierde es el piso. El piso somos nosotros. Por ahí un oso quede más mascullado que el otro, pero es difícil que un oso mate a otro oso en una pelea. Ahora, el piso te queda hecho pelota. El piso somos nosotros en este juego de, iba a decir el póker, pero me parece un pelín más berreta lo que están, un buraco están jugando.
Sí, ni siquiera un truco, ¿no?
No, lo que quería decir lo del debate. Yo lo último que haría es suspender el debate. Claro. ¿No? Es más, dije por Twitter que uno de los bloques lo tendría que conducir acá. Nuestra amiga, nuestra colega.
Sí, no sé si es el momento, viste, que me parece que, ¿cómo que no? Como que vas a salir un poco. No, y ahí vamos a salir mascullados los que preguntemos, viste, que acá es maten al mensajero. Vamos con aprovecharlo a Carlitos Burgueño. ¿Ya avisaste en el diario que nos lo quedamos una horita? Sí.
Y ya se deben haber enterado.
Sí, ¿A quién le mandamos un beso, Carlitos? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te puso la autorización al boletín?
No, una de las ventajas que tiene es que ya no tengo jefe. Lo que están esperando es. Bueno, no tengo jefe. Bueno. Me metes en un embrollo.
Sí, claro. No, está bien, pero, no importa. Quiero ir a que nos ayudes en, por lo menos en el verdadero falso de una serie de declaraciones. Hoy el enfrentamiento se dio vía Twitter. Fueron las redes prácticamente más que las declaraciones. Hay una decisión de no hablar por parte de los senadores que estuvieron en la reunión del equipo económico hasta que no hable el ministro Lacunza a las 6 de la tarde. Pero te voy a pedir que me ayudes en esta guerra que se desató y no sé cuánto tiene. Para que me lo puedas analizar realmente, digamos, en términos económicos, decirme esto es así o no, o esto es parte de la chicana política. Arrancó, creo yo, si no decirme si arrancó antes, pero arranca, o dónde empieza, digamos, a romperse la tregua. Dante Sica, ministro de Producción, en una exposición de idea dice, la declaración de Alberto Fernández le costó al país 300 millones de dólares. Esto habla no de la declaración ahora, después de la reunión, sino de la primera declaración que hizo Alberto Fernández en el diario Clarín, ¿no?
En la entrevista que dio.
Que no había colegas, ¿no? De economía, que no era un dato menor, y donde Alberto dijo algo así como.
Hay que negociar uno a uno con los acreedores.
Sí. Pero ahí dice Sica, eso, abrió la boca a Alberto Fernández, que dice: yo soy solo un candidato, y el solo un candidato le costó al país 300 millones de dólares en un día.
Si hacemos una interpretación lineal, puede ser. La verdad que puede ser. Porque después de esa declaración, está todo tan atado con alfileres que hubo una movida en los mercados. También podríamos decir que las declaraciones de Macri del lunes a la tarde le costaron otro tanto.
¿Desde el lunes a la tarde? Ya estoy
el lunes 12. Después
de las PASO.
Después de las PASO hubo un lunes 12 y un martes 13.
Sí.
El lunes 12 fue el de la devaluación.
Sí.
Y de la caída de las acciones.
Ah, estaba enojadísimo, Macri.
Que estaba enojadísimo.
Sí.
Un Twitter del colega Alejandro Wall, sí, que me hizo reír mucho ese día. Macri dijo, perdón, pero había dormido poco. Y por eso estaba enojado. Entonces, bueno, yo duermo poco y me enojo con el perro, pero no te mato con una evaluación del 25%. Es decir, bueno, si vamos a contabilizar quién es el culpable de las grandes fortunas a nivel país que se perdieron de las PASO para acá, yo tengo el culpable. Yo creo quién es el culpable.
¿Quién?
Las PASO. Las PASO no tendrían que existir. Las PASO nos costaron a todos nosotros aproximadamente en pesos un 30% de nuestro PBI.
Nadie esperaba este resultado en las PASO tampoco. Bueno, era como, bueno, es una encuesta cara, pero vamos a hacer. Nadie pensó que iba a ser tan cara.
Mira, nosotros venimos diciendo, nosotros calculábamos que nos iban a costar 3.000 millones de pesos. Bueno, evidentemente costaron
un poquito más. Bueno, ¿no? Decía, porque te quiero aprovechar, Sica decía esto, y Alberto Fernández ayer a la noche manda un tuit diciendo, de esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio gobierno, y lo que hace es publicar deuda y fuga, vamos a parar esto, y muestra en realidad, digamos, un cuadro, explícalo vos mejor que yo, digamos, el cuadro
la
que
velocidad. De la salida de dólares del sistema financiero con la velocidad de las ventas de dólares del Banco Central. Lo que ahí no es lineal es que todos esos dólares provengan de los créditos del Fondo Monetario, de los desembolsos del Fondo Monetario. Sí podés hacer un cálculo contable, si querés, de doble banda, es decir, bueno, pero si perdés 100 millones de dólares por un lado y haces el arquero y esos 100 millones de dólares son dólares que tenés del fondo del otro lado, indirectamente también los puso el Fondo Monetario Internacional. Puede ser una interpretación.
Pero acá se rompe claramente la tregua, ¿no? No, no busque culpable fuera de su propio gobierno cuando el presidente dice la culpa la tiene, digamos, la oposición encabezada por Alberto Fernández, por los dichos, le dice, señor, es acá.
Es que ese es el punto, ese es el tema de los mercados en estos días. No que el Fondo Monetario Internacional haya dicho lo del vacío de poder, y después obviamente desmentido abiertamente el del adelantamiento de elecciones. Los mercados lo que ven es que se rompió la tregua.
Contestaba Miguel Brown, se empezaron a ir subiendo vía Twitter, el exsecretario de Política Económica de la Nación. Me da gracia porque algunos de ustedes que usan esta red social ponían, y no quieren discutirlo en otro lado, pues no me da mucha tranquilidad, digamos, claro, que el debate sea en las redes, ¿viste? Discutimos un poco Netflix, un poco qué estamos viendo, y un poco están discutiendo ustedes cómo va a ser el futuro de este país. Bueno, cuando una familia argentina decide comprar dólares para proteger sus ahorros, se contabiliza como fuga de capitales. Nosotros creemos que los argentinos tienen que decidir libremente cómo ahorrar. Al kirchnerismo le gusta el cepo.
A ver, no me parece prudente ese Twitter, ni me parece prudente hacer este tipo de debates vía Twitter. Porque lo que decía, abajo está la gente, ¿no? Con respecto a los dólares que la gente se lleva o deja
legítimamente
del sistema.
Al kirchnerismo no le gusta que ahorremos en dólares.
Es verdad, al kirchnerismo no le gustaba que ahorres en dólares. La anécdota del jubilado es antológica, es histórica. Pero el problema no es la gente.
Públicamente el jubilado. Que le compra dólares para su nieto, sí.
El problema no es la gente ahorrando en dólares, en todo caso. Sí, vamos a hablar en términos absolutamente técnicos, no políticos o ideológicos. El problema de la salida de los dólares no es la gente que tiene 5.000, 10.000 dólares en un banco y tiene miedo que venga alguien y les pegue el manotazo. En todo caso, el problema es cuando vos tenés grandes fondos de inversión que con absoluta libertad vienen a un mercado, de dólares pasan a pesos. En pesos hacen una diferencia en tasa de interés enormes. Y con absoluta libertad después pasan a dólares y se las toman. Si vos querés la relación entre las familias argentinas, ricas o menos ricas, ahorran en dólares, contra este tipo de inversores, es de 100 a 1 en cantidad de dólares. La crisis empieza el 24 de abril del 2018. ¿Por qué? Por diversas cuestiones, cada uno tendrá su historia, por que la sequía, las tasas de interés en Estados Unidos, el 28D del 2017, bueno, cada uno tendrá su causa o un mix de causas. Pero en un momento determinado, un día determinado, se empieza a tomar la decisión que ya está con la Argentina, nos vamos de los pesos, compramos dólares y nos la tomamos. El primero que toma esa decisión es el JP Morgan. Y vende pesos por, o compra dólares por, 850 millones. Para amargarles la tarde a todos ustedes, los compra 16.
¡Ay, no!
¿No? Y,
Burgueño.
Y se va.
Sí.
¿No?
Ahora, ¿sabés que hay gente que sabe hacer negocios, Madarna?
Sí, nosotros claramente
no
llegamos
a marzo.
No, a
mí me hizo vender el facha $100 que tenía, 19,
a,
todavía
a 22 era.
A 22 todavía estoy llorando, sí.
Realmente dices, hay un monólogo de Moldavsky que es extraordinario, de López, Jorge López. Dice, yo tengo $500 adentro de una media y todos los días los reviso a ver si está. Y el tipo tenía... ¿Cuánto es? Sí, 10 millones. Sí, sí. En la casa y dormía tranquilo.
Y dormía tranquilo. Rápido, vamos con Felipe Solá diciendo en el 2018 le echaban la culpa al efecto Cristina, ahora parece que el efecto es de Alberto. ¿Para cuándo el efecto Macri? Se sumó Santiago Cafiero también y terminó Nielsen enojadísimo porque lo acusaban de salir a boicotear a la Argentina. Decime cómo cerrás, tenemos 40 segundos, Burgueño, y voy a ponerme a llorar cuando se vaya, ¿eh? Voy a llorar fuerte, dale.
Bueno, primero para la gente que tiene dólares en los bancos, que fue la preocupación popular de hoy, tranquilos, insisto, el presidente que tome alguna decisión con los dólares que la gente tenga en los bancos, al otro día se va. Este, el que venga o el otro, con lo cual no viene, no va a haber ningún tipo de medida por ese lado. Sí, medidas probablemente vinculadas a la restricción de liquidación de dólares por parte de los exportadores y del acceso a los dólares de los grandes tenedores de miles de millones de pesos.
Nos dejaste con ganas, Burgueño. ¿Vas a volver? Sí, vas a volver, obviamente, Carlitos Burgueño, y te va de vuelta.